Se dice que el presupuesto del año próximo supone un cambio importante respecto a la forma en que el gobierno ve los indicadores y evalúa su rendimiento. El presupuesto del bienestar cubrirá 5 prioridades: salud mental, pobreza infantil, aumento de las oportunidades de los maoríes y otras minorías, y un enfoque en la era digital en una economía de bajas emisiones. La ley aprobada este mes exige a los futuros ministros de finanzas que informen sobre el impacto de sus administraciones en indicadores como la pobreza infantil. El líder del Partido Nacional, Simon Bridges, dice que no ve cómo un puñado de etéreos indicadores de bienestar van a mejorar la vida de los neozelandeses. Así que hemos preguntado a un economista. Augusto López Claros está en el Banco Mundial, donde ha sido director del Grupo de Indicadores Globales y actualmente está trabajando con la Universidad de Georgetown. Fue un economista jefe en el Foro Económico Mundial y durante su visita a Nueva Zelanda, la semana pasada, me dijo que un excesivo énfasis en medidas tradicionales de la actividad económica había sido directamente responsable de la disminución del bienestar. Le pedí que me lo explicara.
Ciertamente existe un debate entre los economistas y otros expertos en ciencias sociales sobre la necesidad de cierta demarcación mental entre el concepto de crecimiento económico por una parte y el desarrollo económico por otra. A veces estos conceptos son intercambiables, pero no creo que esa sea la forma adecuada de verlo. El primer concepto, que es el crecimiento económico, creo que tiene que ver esencialmente con la expansión de la magnitud del sistema económico. Es esencialmente un concepto cuantitativo. Mientras que el concepto de desarrollo creo que se refiere a los cambios cualitativos en el sistema y en su relación con el medio ambiente y otros aspectos de la vida de la comunidad. Y creo que la manera adecuada de entender la economía debería ser preocuparse menos por cómo añadir a la dimensión física del sistema económico y más por el bienestar a largo plazo de la comunidad, a cuyos intereses el sistema está destinado en última instancia a servir. Y me parece que esta distinción es realmente bastante fundamental, especialmente en los últimos decenios, teniendo en cuenta lo que hemos aprendido sobre, por ejemplo, el probable impacto del cambio climático y las consiguientes desastres ambientales que se avecinan.
Hace algunas décadas, esa idea de la economía que acaba de describir se habría considerado probablemente un desatino. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cuáles han sido los principales elementos que han impulsado este cambio?
Creo que uno de los factores que han propiciado el cambio ha sido el creciente descontento con un sistema de medición que usamos para determinar el nivel de bienestar. El Producto Nacional Bruto, PNB, una cifra con la que nuestros políticos tienden a obsesionarse.
Aunque en Nueva Zelanda se tiende a usar más el Producto Interno Bruto, pero los oyentes probablemente estarán familiarizados con el Producto Nacional Bruto también.
Bien, hablemos del PIB entonces. Hay pruebas abrumadoras de que cualquier sistema de contabilidad de los ingresos, por poner un ejemplo, que trate el agotamiento de los recursos naturales como ingreso corriente y por lo tanto como una contribución positiva al crecimiento del PIB, es una medida que obviamente proporciona incentivos perversos. Creo que la gente se ha dado cuenta de que se puede tener un PIB en rápido crecimiento y al mismo tiempo ver en operación una serie de procesos en la economía que no son particularmente deseables. El deterioro del medio ambiente y la contaminación, por ejemplo. Cuando, como resultado de la contaminación y los problemas en el medio ambiente, tenemos que gastar más dinero en salud para enfrentar sus efectos nocivos, vemos que esto contribuye a un aumento del PIB. En general, un grupo creciente de personas, miembros de la sociedad civil, empresarios y otros, cree de que nuestro enfoque sobre el PIB ha llevado a una especie de falsa dicotomía en muchos países, según la cual la protección de los recursos naturales y el medio ambiente se percibe muy a menudo como una restricción al crecimiento económico en lugar de como un medio para salvaguardar su sostenibilidad. Y como consecuencia, eso ha dado lugar a un debate sobre si hay una mejor manera de medir el bienestar. Quisiera darles un ejemplo de un trabajo muy interesante que se hizo ya hace 20 años, en la década de los 90. Un ex colega mío en el Banco Mundial, con el nombre de Herman Daly, elaboró algo que en aquel momento se llamó el Índice de Bienestar Económico Sostenible, que fue su intento de desarrollar un sistema de medición que reflejara el crecimiento económico, pero que incorporara en la definición de la medición factores como el daño ambiental a largo plazo y el agotamiento de los recursos no renovables, los costos de la contaminación y otros fenómenos que socavan el bienestar. Trabajando con el economista John Cobb, ellos demostraron que, de acuerdo al Índice de Bienestar Económico Sostenible, en Estados Unidos el ingreso per cápita en términos reales, es decir, corregidos por la tasa de inflación, se contrajo en 4% entre los años 1966 y 1990. Ahora bien, lo interesante de este experimento fue que el ingreso per cápita medido convencionalmente por el PIB aumentó en un 55% durante el mismo periodo. Y esto creo que puso de relieve de manera muy elocuente algunas de las limitaciones que a veces están implícitas en el uso de un indicador que no refleja realmente muchas de estas tendencias indeseables, especialmente en cuestiones del medio ambiente.
¿Ha habido alguien, desde que se elaboró este marco, que lo haya utilizado con éxito para estimar los costos de las políticas económicas?
Que yo sepa, no. Creo que fue un trabajo sólido desde una perspectiva técnica, pero esencialmente, aunque ha habido, no voy a decir un reconocimiento universal, pero desde luego, digamos, un reconocimiento cada vez mayor en la profesión y entre los encargados de formular políticas, de que nuestro actual sistema de medición no refleja eficazmente el bienestar humano, realmente no ha habido ningún intento serio de sustituirlo por algo que sea más sensato, algo como el trabajo realizado por Daly y Cobb en los años 90. Aunque también hay otros candidatos. Parece que estamos un poco obsesionados con el PIB. Nuestros sistemas políticos y los debates que los caracterizan reflejan rápidamente las oscilaciones a las que está sujeto este indicador. Gobiernos caen en periodos de contracción. Políticos que aspiran al poder prometen su reactivación cuando están en campaña y así sucesivamente. Creo que el desafío ya no es técnico, es decir, hallar mejores indicadores del bienestar y la actividad económica, sino fundamentalmente de voluntad política. ¿Se van a enfrentar por fin los políticos y quienes son responsables de tomar medidas en todo el mundo a la cuestión de que hemos estado trabajando con un indicador que proporciona todo tipo de incentivos perversos y que deberíamos pasar a algo que recoja más ajustadamente el bienestar y el desarrollo humano en contraposición al mero crecimiento económico, tal como lo definí antes, como una cuestión simplemente de la magnitud del sistema económico?
Sabemos que hay personas en nuestra sociedad que están en mala situación. Uno puede ver las noticias y ver que hay familias viviendo en un coche. Sabemos de esta situación y hay gobiernos que han reconocido la importancia de estos factores. Podemos pensar en David Cameron y el anuncio que hizo en el 2010, creo, de que la felicidad sería lo que lo impulsaría en sus medidas políticas y luego presidió aquellos gobiernos de austeridad. O también en los Emiratos Árabes Unidos, que tienen un ministro para la felicidad, y también con ese terrible historial en cuanto a derechos humanos. Así que parece que hay una diferencia entre que los gobiernos reconozcan que estos factores son importantes y que realmente los incorporen en el marco que definen sus políticas. ¿Es así?
Por supuesto, sí, exactamente. Muy a menudo la brecha más fácil de salvar es la brecha conceptual y creo que los ejemplos que usted dio son muy buenos. Y hay muchos políticos en el mundo que han expresado su insatisfacción con el sistema de medición actual. Pero de alguna manera esto ha llevado a un esfuerzo colectivo. No ha llevado a un esfuerzo colectivo en los niveles más altos del gobierno, específicamente en las Naciones Unidas, como para pasar a la acción y modificar nuestros sistemas de contabilidad nacional. El sistema de contabilidad nacional que proporciona el indicador del PIB es en realidad una creación de las Naciones Unidas en los años 50. Fue un intento, especialmente en el contexto de la descolonización y la incorporación de un grupo cada vez más grande de países a las Naciones Unidas, de desarrollar un marco de contabilidad que nos permitiera hacer un seguimiento cuantitativo del desarrollo económico. Pero 60 años después creo que es hora de volver a ello y repensar las bases de ese sistema y cambiarlo por algo que sea más razonable. Creo que en última instancia el debate gira en torno a una cuestión fundamental. Todos entendemos que es importante que la economía satisfaga las necesidades básicas de la sociedad, de vivienda, alimentación, de atención sanitaria, etc. Pero también creo que la economía debe permitirnos ampliar el alcance de las capacidades humanas. El papel más importante que debe desarrollar la economía en el desarrollo me parece que consiste en dotar a las personas y a las instituciones de los medios que les permitan alcanzar el verdadero objetivo del desarrollo, que es sentar las bases de un nuevo orden social que pueda cultivar las ilimitadas potencialidades latentes en la conciencia humana. Creo que, en última instancia, en eso consiste el desarrollo económico. No se trata solo de la búsqueda de satisfacciones y medios materiales, sino que en última instancia tiene que ver con el desarrollo de nuestras capacidades latentes. Y tener una buena forma de medir el progreso y el bienestar es muy importante porque entonces los incentivos cambian. Si hubiéramos utilizado, por ejemplo, el índice de Daily Cobb de bienestar económico sostenible, es muy posible que hubiéramos adoptado políticas que habrían sido muy diferentes en cuanto a sus repercusiones para la sociedad. Podríamos haber hecho más progresos y actuado tal vez antes en la respuesta al cambio climático y todas las consecuencias que lo acompañan.
Nueva Zelanda, como probablemente usted sepa, ha presentado un presupuesto del bienestar en el 2019, con 5 áreas de prioridades de bienestar en las que se quiere centrar. Pero el gobierno de Nueva Zelanda también se ha comprometido a mantener la responsabilidad presupuestaria, que requiere que el gasto de los estados se mantenga dentro del 30% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, entiendo que tomar los indicadores de bienestar como medida del éxito requiere un aumento del gasto. ¿Así lo entendería usted? Me pregunto hasta qué punto será difícil para un gobierno que por un lado está comprometido con la disciplina fiscal y también por otro tiene un compromiso de tomar medidas orientadas a mejorar el bienestar, poder encontrar un punto de equilibrio entre estas dos tendencias opuestas.
Creo que ese es el desafío de una buena política económica. Se trata de implementar políticas que apoyen el desarrollo social, la equidad, la inclusión, etc. Pero al mismo tiempo hacerlo en un marco de responsabilidad fiscal, y no solo de responsabilidad fiscal para los próximos 2 o 3 años, sino a medio y largo plazo. Déjeme darle un ejemplo. Tenemos en muchas partes del mundo el problema del envejecimiento de la población. Los economistas ya han resaltado que a largo plazo en muchos de estos países habrá un aumento de la presión fiscal y de las demandas sobre el presupuesto para la seguridad social, para las pensiones, etc. Porque un número cada vez mayor de jubilados tendrá que ser sostenido por una base de contribuyentes cada vez más reducida. Sabemos que el cambio climático y todas las calamidades asociadas que se avecinan requerirán un esfuerzo fiscal. Tendremos que gastar dinero para asistir a diversos grupos vulnerables. Algunos países tal vez tengan que gastar dinero para facilitar el desplazamiento de las personas que viven cerca de las zonas costeras. Tendrá que haber recursos para hacer frente al impacto de fenómenos meteorológicos extremos, ya sea una sequía o huracanes y lo que venga. Y creo que es el momento de hacer políticas fiscales que incorporen estas probables presiones sobre el presupuesto en los próximos 10, 15, 20 años. Los noruegos, por ejemplo, lo están haciendo muy bien. Los suecos lo están haciendo muy bien también. Suecia es un país cuyos políticos en 1908, durante la crisis financiera global, argumentaron que sí, esta crisis requiere algunas intervenciones, puede requerir algún estímulo fiscal, algún gasto adicional para hacer frente a los efectos de la crisis, pero esto tiene que enmarcarse dentro de las exigencias que sabemos que se impondrán a nuestro presupuesto en una perspectiva a mucho más largo plazo, más allá de esta crisis. Estos argumentos han llevado a que Suecia sea uno de los pocos países en la Unión Europea cuya relación entre deuda pública y PIB, Producto Interno Bruto, permaneció bastante estable a lo largo de la crisis, mientras que ha aumentado notablemente en la mayoría de los demás miembros de la Unión Europea. Los noruegos, un país rico en energía, han estado ahorrando dinero en un fondo de reserva donde ya tienen más de $1 trillón. Se trata de un país con 5 millones de personas y tienen $1 trillón ahorrados para hacer frente a las necesidades del presupuesto relacionadas con el envejecimiento de la población en los próximos decenios. Por lo tanto, creo que gastar más en protección social para abordar las cuestiones de equidad y desigualdad y de inclusión está bien, pero estas políticas tienen que enmarcarse en un esquema a medio plazo y tienen que hacerse de una manera que sea sostenible, responsable, incluyéndose, por supuesto, en temas del presupuesto.
Hablé con Richard Layard, catedrático de London School of Economics, a principio de este año. De sus trabajos sobre políticas centradas en el bienestar y la felicidad, y hablaba del cuidado de la salud mental como una de las grandes estrategias para economizar costos a largo plazo en los países desarrollados, lo cual es algo que Nueva Zelanda ha incluido como una de sus 5 prioridades presupuestarias. Pero al mismo tiempo, acabamos de recibir un informe que ha demostrado lo mal que se han estimado los costos de nuestro sistema de salud mental. Y también está la cuestión de que ni siquiera la gente del sector está de acuerdo en la urgencia de tratar la salud mental. Así que ese es uno de los desafíos del gobierno para 2019, el tratar de conciliar todo esto.
Estoy totalmente de acuerdo con ello y permíteme darle un ejemplo que creo que pone de manifiesto cómo en muchas otras partes del mundo no estamos consiguiendo este equilibrio. Hubo un estudio del Fondo Monetario Internacional en 1915 que examinó el costo de los subsidios energéticos que subvencionan la gasolina, el gas natural, la electricidad y el carbón y llegaron a una cifra de $5.3 trillones para el 2015, equivalentes a un 6.5% del Producto Interno Global. Es decir, unas cifras verdaderamente astronómicas. Por otra parte, dos de las conclusiones importantes de este estudio son que estos subsidios resultan sumamente regresivos. Es decir, el 60% de los beneficios va al 20% superior de la distribución de ingresos, porque tienden a beneficiar a los propietarios de automóviles, la clase media y otros grupos de esa naturaleza. Este es un ejemplo de una política que, por lo tanto, empeora un problema que ya es muy serio a lo largo del planeta, es decir, la desigualdad de ingresos. Pero además el estudio dice que si todos estos subsidios se eliminaran por completo, se produciría una reducción del 20% en la emisión de gases de efecto invernadero. Por lo que aquí tenemos un ejemplo de una política pública que está empeorando el cambio climático y está empeorando la desigualdad de ingresos, y sin embargo se está implementando en muchos países del mundo. Nueva Zelanda afortunadamente no participa de estas terribles políticas públicas, pero quería mencionar que en muchas otras partes del mundo, en lugar de invertir más en el ámbito social, de gastar más en educación y salud pública y otras áreas que podrían fortalecer la productividad, estamos desperdiciando recursos en forma masiva.
Quería preguntarle sobre su libro Igualdad para las Mujeres, Igual Prosperidad para Todos, porque apunta el empoderamiento de las mujeres como el mayor antídoto contra la pobreza. Y me preguntaba si tiene un buen ejemplo de un lugar del mundo en el que haya observado que un cambio en las políticas haya impulsado la reducción de esa brecha en la igualdad de género.
Sí. En el libro, con mi coautora, la novelista francesa Bahia Nakhchivani, estudiamos muy detenidamente todo el debate sobre las cuotas, por ejemplo. Hay muchos países que han adoptado cuotas para la participación de las mujeres en los parlamentos, en los consejos locales de las aldeas, etc. Y queríamos ver qué prueba hay, si hay algún cambio, si se puede argumentar a favor de la adopción de cuotas como una forma de acelerar, tal vez, la reducción de la brecha de género en términos de empoderamiento político. Y la verdad es que los datos son abrumadoramente positivos. Lo que descubrimos, por ejemplo, fue que en los países que tienen cuotas, la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo es más alta que en los países que no las tienen. Y esto tiene un impacto positivo sobre el crecimiento económico. Examinamos el caso de la India. Este es un país que no tiene cuotas a nivel federal. De hecho, la participación de las mujeres en el Parlamento Nacional Hindú es muy baja, es como del 11%, que es la mitad de la media global. Pero en los años 90, el gobierno introdujo una cuota de un tercio para las mujeres en los consejos de aldeas, que son la unidad administrativa más pequeña de los estados. Pero lo hizo de manera opcional. Los estados tenían la opción de introducir las cuotas o no. En la práctica, lo que ocurrió es que algunos lo hicieron y otros no. Esto impulsó a los investigadores a implementar una especie de experimento controlado, rastreando el impacto de la introducción de las cuotas en los consejos de las aldeas y luego comparar los estados que las habían introducido y los que no. Los resultados fueron muy interesantes y esclarecedores. En aquellos estados donde las mujeres se les había empoderado políticamente como resultado de las cuotas, lo que se descubrió es que la estructura del gasto a nivel de aldea era muy diferente. Se gastaba más dinero en proyectos de agua potable, en educación, en salud, en aquellas cosas que fortalecen la cohesión social y mejoran la calidad de vida de la comunidad. Posteriormente se realizó una encuesta para ver posibles cambios en las actitudes de los hombres. Inicialmente su actitud fue muy escéptica, no estaban contentos con este empoderamiento político de la mujer de la noche a la mañana a nivel del consejo de la aldea. 10 años después, esos mismos hombres manifestaban un mayor grado de comodidad con la participación de la mujer. Muchos de ellos estaban votando por las mujeres porque habían visto que su inclusión en los consejos había dado muy buenos resultados en cuanto al bienestar general de la comunidad. Esto, a su vez, había llevado a un cambio de mentalidad, un cambio de actitudes, y esto me parece que es muy, muy importante. Cuando se trata de abordar cuestiones de desigualdad de género, se sabe que es necesario cambiar el marco mental de las personas, y la introducción de las cuotas en la India tuvo precisamente ese efecto, por lo que estamos muy a favor, yo y mi coautora, de las cuotas de participación de las mujeres en los parlamentos de todo el mundo, porque creemos que es algo que aporta beneficios en general.
Usted fue una figura importante de Lehman Brothers durante unos años antes de 2003. Se trata de una de estas organizaciones conocidas por no preocuparse precisamente por el bienestar de la comunidad. Y me preguntaba, dejando a un lado a la política gubernamental, ¿qué piensa usted, basándose en su experiencia, que podría hacerse respecto a algunas de esas instituciones financieras no gubernamentales? ¿Si hay alguna esperanza de que se den cambios de mentalidad o de políticas, o si piensa que la política gubernamental es el único ámbito en el que podemos centrarnos de manera realista para fomentar algún tipo de cambio que vaya más allá del Producto Interno Bruto y la acumulación de riqueza?
Creo que, evidentemente, la regulación gubernamental del sector financiero tiene un papel muy importante que jugar en el mundo en general. Creo que parte del problema de la crisis de 2008 y 2009 fue que teníamos gobiernos que estaban muy centrados en la regulación de los bancos que aceptan depósitos, pero estaban bastante desatentos a lo que estaba ocurriendo en lo que entonces se llamaba el sistema bancario en la sombra, the shadow banking system. Los bancos de inversión y todo tipo de fondos de cobertura y otros vehículos que estaban haciendo algo que en ese momento se llamaba innovación financiera, Creo que fue ese tipo de regulación muy segmentada, casi esquizofrénica del sistema financiero, que contribuyó a precipitar la crisis. Teníamos un entendimiento bastante bueno de lo que estaba sucediendo con los bancos minoristas que se ocupaban de atender a la población y recibir depósitos, pero no de los otros componentes del sistema financiero. Es una pregunta legítima si 10 años después de la crisis los gobiernos han hecho lo suficiente para prevenir la siguiente crisis. Y aquí tengo algunas preocupaciones. En 2008 y 2009 y años posteriores hubo toda una serie de intervenciones por parte de los gobiernos y los bancos centrales para ayudarnos a hacer frente a los efectos de la crisis. Se gastó mucho dinero en rescatar el sistema bancario, se gastó mucho dinero en estimular la economía mediante la relajación de las políticas fiscales, etc. Y creo que en retrospectiva la mayoría de los expertos estarían de acuerdo de que era lo apropiado intervenir y evitar que ocurriera algo como la Gran Depresión de finales de los años 20 y principios de los 30. Sin embargo, todo haya tenido sus consecuencias. Ha habido un enorme aumento de la carga de la deuda pública sobre los gobiernos. Recuerdo que en las vísperas de la crisis, España era un país que tenía una relación deuda-producto interno bruto de alrededor del 37%. Estaba muy por debajo de lo que entonces consideraban la mayoría de los economistas como niveles seguros. Cumplía con creces con lo que entonces se llamaba los criterios de Maastricht de la Unión Europea, que establecen el umbral del 60% como una especie de tope. No era conveniente tener más del 60% de deuda con relación al PIB. Bueno, España estaba en el 37%. Hoy en día, 10 años después de la crisis, después de haber rescatado a muchos de los bancos, después de haber gastado una gran cantidad de dinero para hacer frente a los efectos contractivos de la crisis financiera, los niveles de deuda española están cerca del 100% del PIB, un aumento muy elevado para un periodo relativamente corto, una década. La razón por lo que esto es preocupante es porque si se produce una crisis con algún impacto exógeno, por perturbaciones del sistema, o ya sea dentro del sistema o fuera, creo que los gobiernos, particularmente aquellos de las economías avanzadas, van a estar en una posición mucho más débil para responder a la crisis que en el 2007. Y creo que esto es algo que todavía no hemos interiorizado en la arquitectura financiera global que tenemos en la actualidad. Tenemos un sistema financiero mundial plenamente integrado, pero no tenemos, por ejemplo, un prestamista mundial de último recurso como en las economías nacionales. Y esto es algo que creo que debemos tener más en cuenta antes de la próxima crisis, que tarde o temprano muy probablemente hará su aparición.
Hemos escuchado a Augusto López Claros, un director del Banco Mundial que actualmente está haciendo labor de investigación con la Universidad de Georgetown.